I will be free. My prison will be broken down. The dark will come.
Ahora sí. Sabemos muy poco sobre pájaros, porque nos huyen constantemente. Apenas nos atrevemos a tener un pájaro muerto en la mano ahuecada antes de tirarlo a la cuneta más próxima. Después, por todas partes, creemos reconocer el pájaro muerto entre nuestros amigos, entre nuestros amigos en las nubes. En las nubes creemos reconocer el pájaro muerto que hemos tenido en el hueco de la mano, igual que a un pajarillo vivo. Claes Anderson. Pues sí, amigas y amigos, sed bienvenidas y bienvenidos de nuevo a una sesión más, a una nueva edición, a una nueva recopilación de sucesos extraños, de palabras imposibles, de recuerdos torcidos y de pensamientos casi casi marchitos y moribundos que renacen en este impensado edicto radiofónico que emitimos cada semana cuando menos se le espera. Y hemos empezado con uno de los varios poemas que nos van a ir cayendo como perdigonazos en el programa de hoy de este gran, grandísimo poeta de hace muy poco. Supongo que aún estará rondando por ahí. Nació en el año 37 de Helsinki, Finlandia, Claes Anderson, que luego quizás os cuente algo, algunas cosas de él. De momento, este ha sido el poema que nos devuelve a este extraño mundo en el que los pájaros caen no solo del cielo, sino que también caen de nuestras manos hasta el pantano más legamoso y oscuro de la tierra. De allí trataremos de rescatarlo un poco con nuestros programas dedicados a la extrañeza de esta y muchas otras anomalías que ocurren a nuestro alrededor y a las que queremos enfocar nuestra atención. De momento, recordamos que el programa pasado lo terminamos con una especie de excursión palabresca que hicimos a través del mundo de los ojos, y teníamos una historia no relacionada con la muerte de los pájaros, sino con la misma muerte en sí, a través de esa mirada imposible. Y se trataba de un relato, un viejo cuento de las culturas africanas, de la que os queríamos extraer este pequeño relato que al final no nos dio tiempo, es muy cortito, y que junto al poema de Anderson y sus pájaros muertos nos servirá para darte la bienvenida a este lado de la tumba. Kiutu, un héroe africano de los cuentos populares, hallándose tan hambriento que no tenía ni un grano de mijo que llevarse a los labios, decidió trabajar para el gigante Muerte. Como ocurriera que se ocupara de las labores de aseo de la casa del fin, esta estaba muy bien provista, Kiutu engordó y recuperó el buen humor, hasta que un día Muerte le dijo que quería casarse y que fuese a buscarle una mujer. El héroe, afectado, retornó a su poblado y al ver la tristeza famélica que apesadumbraba a su propia hermana, decidió llevarla ante Muerte para que éste la desposara y alimentara bien. Al día siguiente, cuando pasó a saludarla, se encontró con sus huesos mondados y pulidos por el esposo gigante, el temible Muerte. Entonces, enfurecido con él y mientras dormía, Kiutu lo quemó reduciéndolo a un montón de humeante carbón que aún conservaba, empero, la forma del gigante. Después se subió a su cabeza y allí, por casualidad, se topó con un pequeño saco que se encontraba entre las arrugas de la frente calcinada. Al abrirlo, comprobó que estaba lleno de un polvo blanco. Kiutu lo palpó, lo removió y se dijo: «Estoy seguro de que se trata de una medicina mágica, un remedio de cuya utilidad podían beneficiarse todos», pensó. Orgulloso de su hazaña, decidió llevarse el saco a su casa y espolvorear su contenido sobre los huesos de su hermana, sobre las tibias, pelvis, costillas, esternón y demás partes que había traído consigo a la aldea por piedad. No habían transcurrido unos segundos de ese acto cuando, lozana, como si emergiera de un sueño. Su hermana resucitó. La sorpresa de ambos se transformó en alegría y se abrazaron con lágrimas en los ojos mientras bailaban y gritaban: ¡Hemos vencido a la muerte! 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 Pero como Kyutu, al recoger el saco con el polvo blanco, había dejado caer un poco sobre la pupila del monstruo, uno de sus ojos resucitó con un hambre devoradora. Y fue a partir de aquel momento que empezó a morir gente en el mundo. Hombres y mujeres atraídos y absorbidos por la pupila del gigante. Desde aquel entonces, pues, siempre ocurre del mismo modo. Cada vez que el ojo de muerte se abre y se alimenta de luz, hay seres que apagan sus vidas y voces que se callan para siempre. En realidad, el mismo polvo blanco que cayó sobre la pupila es una hipóstasis, un emblema de la luz que llena de vitalidad el hueco en sombras de las órbitas vacías del gigante muerte. La humana y, si se quiere, arcaica ambigüedad de ese relato nos permite volver a los agujeros negros de la astronomía, los cuales, quién sabe, si no son los ojos de los dioses o del inacabable rostro del cielo. Entre la midriasis de nuestro estupor, su dilatación excesiva y su contracción temerosa, qué desfile de innumerables estrellas y cuántos secretos remotos aún por descubrir. Responsables, si no de la muerte, nuestras pupilas sí lo son de lo que entra, sale o desaparece de nuestro campo de visión. De momento has entrado en el campo de a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
La ruta. Texto inicial del libro de Juan Rodolfo Wilcock, el estereoscopio de los solitarios. Este es el tremendo y desagradable texto inicial llamado La ruta. ¿Quién habrá construido esta ruta? Hace siglos, antes de que los bosques invadieran estos sitios hoy desiertos, nuestro pueblo construía rutas, quizá para llegar al mar. Todavía hoy la llaman la ruta del mar, aunque termina bajo aquellos montes, como devorada por la naturaleza. Telso tomó la ruta del mar. Se hizo tarde. La niebla envuelve los árboles. De pronto el caminante se topa con una bifurcación. Extraño, porque en la ruta del mar no hay bifurcaciones. En la esquina, un hombre con una capucha en la cabeza espera. En la penumbra no se le ve la cara. La soledad engendra dioses. Telso tiene una linterna. Telso tiene una linterna de bolsillo, pero no se atreve a iluminar el rostro del encapuchado. Podría tratarse de una antigua divinidad de las rutas o de los bosques. «Hola», dice el hombre. «Veo que está buscando una posada». Telso había salido de casa con la intención de caminar toda la noche y, sin embargo, se deja conducir por el desconocido. Una vez que llegan a la posada, una casucha tétrica escondida entre los abetos, casi una choza. El hombre hace entrar a Telso y le presenta a su familia. La esposa, dos niños y una muchachita con largas trenzas del color del pan. Le indican una cama que está en un rincón. En esto consiste toda la posada. El joven finalmente ha conseguido ver la cara del hombre. No es la cara de un dios, más bien parece la del hombre. Perdón, más bien parece la cara, sí, del hombre, de un campesino. Irritado, Telso desenfunda la espada y mata uno tras otro a todos los miembros de esta familia, después de todo, bastante convencional. La última en morir es la muchacha, que se arrodilla a los pies del viajero y le pide que le perdone la vida. Entonces Telso se abre el abrigo y deja ver su pecho, herido y ensangrentado. La muchacha le lame respetuosamente la sangre del pecho, pero Telso está demasiado irritado. Tendrá que volver a la oscuridad, volver a encontrar la ruta. El tiempo perdido no se recupera nunca. A la luz de una vela mezquina, degüella también a la muchacha. En sus trenzas tibias limpia la espada sucia de sangre y después abandona la choza. Afuera sopla el viento. Los árboles se agitan en una danza perversa. Silbidos y susurros llenan el bosque. Sobre los abetos enloquecidos vuelan las nubes negras hacia un lechoso horizonte.
Down, restore the fight.
Pues sí, amigas y amigos, este terrible relato inicial, esta ruta por la que imprevisoramente nos hemos internado ya al iniciar temerariamente nuestro programa, quizás os recuerde algo de lo que está pasando en el mundo, quizás dibuje a estos humanos, a esta humanidad que de huella y mata y permite que mueran uno tras otro, una tras otra, todas las especies de bichos que van cayendo del cielo y van muriendo en todos nuestros rincones, en todos los rincones de la tierra. ¿Serán los humanos los poseedores de esa espada degolladora de violencia gratuita e imprevista? Luego os leeré un relato muy, muy, muy importante, al menos para mí, porque siempre me fascinó mucho, aunque luego no recordaba muy bien de qué iba ese relato, más que las cosas que pasaban en él. Me gustaba el aura, si se puede decir, o el ambiente, el ánimo que quedaba después de oírlo o leerlo. Y como es un cuento largo, lo tendremos en la segunda parte del programa. También es un cuento que tiene situado, instalado todo su contexto vital en esta situación cataclísmica del mundo, en la que los animales empiezan a morir por etapas, como un prolegómeno de nuestro ineludible final. Recordando o pensando en esta historia, me acordé de un libro que leí hace mucho tiempo de Ramón J. Sender, llamado ¿Por qué se suicidan las ballenas? Y aunque algunos animales, la mayoría supongo que mueran por la acción humana o por inesperados cambios magnéticos o solares, etcétera, habrá otros que también, en función de lo que vean, de la manera en que se encuentran el planeta en el que nacieron y crecieron, quizás decidan no vivir más y no seguir más en él. Esta es un poco la tesis que planteaba Ramón J. Sender en este curiosísimo libro suyo llamado ¿Por qué se suicidan las ballenas?, del que os leo tan solo un fragmento muy, muy chiquitito. Ramón J. Sender, ¿Por qué se suicidan las ballenas? Eso de los suicidios en masa, como los de Georgetown, es una señal de los tiempos. La inauguraron los vertebrados mamíferos más grandes del mundo, las ballenas llamadas de esperma. En la Baja California han saltado a tierra en nuestros días más de 60, y otras muchas en Florida. En este florido territorio donde los descubridores españoles creyeron hallar la fuente de eterna juventud, en la cual he tenido ocasión de beber yo por la módica suma de un dólar, las autoridades locales suelen socavar las arenas alrededor de las ballenas suicidas, de modo que puedan regresar al agua. Pero ellas, después de algunos días de nadar tranquilamente, han vuelto a arrojarse a la playa para morir según sus deseos. Que lo los sucesos de Georgetown, 908 suicidas, sabéis lo de la Guyana, hayan creado escuela entre las ballenas es cosa de veras notable y prevista. Ya hemos dicho que el cerebro de la ballena es mucho más voluminoso que el del hombre, y si en el nuestro hay entre las neuronas y los filamentos neuronales, creadores de las llamadas sinapsis, más unidades activas que en el universo entero conocido, es decir, más unidades que átomos y electrones según los histólogos modernos, comenzando por Ramón y Cajal, el cerebro de las ballenas de esperma representa por lo menos 10 universos como el nuestro. Lo curioso es que en ese vertebrado mamífero que pesa más de 100 toneladas, no hay una sola pulgada de materia inservible para las necesidades o los lujos del hombre. Aunque parezca increíble, desde el esperma solidificado y los dientes hasta el excremento, todo es materia de lujo o de terapéutica de laboratorio, y así se utiliza. Sus dientes son del más puro marfil, la gente se los arranca porque cada uno vale en el mercado por lo menos $50, y el excremento es ámbar, con el que los próceres de la antigüedad perfumaban sus alcobas poniendo en el fuego de los pebeteros algunas partículas que las muchachas de ahora se perfuman el cabello. Todo en la ballena de esperma es no solo útil, sino valiosísimo. Y ese extraño animal es el mayor, como digo, el más valioso y al mismo tiempo el más pacífico. No come peces, sino plancton. Es vegetariano. Por cierto, intercalo yo que entre todos los animales que han muerto en este inicio de año, hay también, aparte de muchos delfines, también hay un número considerable de manatíes, que son de mis animales marinos favoritos, por cierto. Un número muy desacostumbrado de manatíes, esos tan amigables, pacíficos y bonachones, animales marinos encantadores, pues también ellos se han desaparecido o han sido desaparecidos. Y sigue Ramón J. Sender. La pregunta que uno se plantea, y no es la primera vez que lo hago, es: ¿por qué esos hermanos sabios, pacíficos y valiosos animales, hermanos nuestros de especie vertebrada y mamífera, se suicidan? Con un cerebro 10 veces más complejo que el nuestro, se supone que deben saber más que nosotros de la vida y de la muerte. Que vuelvo a interrumpir mi propia lectura para decir que hace poco unos científicos declararon que, en función de la inteligencia del cerebro de los delfines, estos debían ser considerados como personas no humanas. Sigue Sender. Como decía, no puedo menos de recordar los sucesos de Georgetown con los suicidios en masa, en este caso de humanos, de los años 70. Y repito también que cuando tenía yo la importante edad de 13 años, escribí una novela, afortunadamente nunca publicada, que tenía por escena precisamente Georgetown. A esa edad los chicos sueñan con países lejanos y buscan en el mapa los de nombre más exótico. No bastante informado, situaba en aquella ciudad, además de los hombres del austroamericano, millares de pingüinos. Entonces yo creía que esas aves eran tan grandes como el hombre y solían ir y venir por la ciudad, como extraños personajes vestidos de frac con movimientos torpes. Si yo hubiera tenido talento humorístico o lírico, podría haber hecho algo parecido a lo que, por entonces, estaba haciendo ya Kafka en Checoslovaquia. Por desgracia, nada de eso sucedía conmigo. En mi novela se produjo una especie de guerra civil entre pingüinos y seres humanos, porque estos querían las plumas de las aves nadadoras y fabricar con ellas sombreros o abanicos para las damas. La guerra fue enconada y sangrienta. Por fin vencieron los hombres y los pingüinos tuvieron que emigrar a las Islas Malvinas. Pero millones de ellos prefirieron suicidarse, negándose a salir a la superficie para respirar. Una guerra de pingüinos y hombres debía de haber sido algo de veras notable. Y siento que el manuscrito se extraviara porque podría haber hecho algo con él. Es fácil y a veces trascendente convertir un juego infantil en una tarea de madurez. En todo caso, la misma atmósfera tuvieron los pingüinos vencidos que los 900 suicidas de Georgetown. Y más o menos la misma que tienen ahora las ballenas en la Baja California y en Florida, no lejos de la fuente de eterna juventud. Uno vuelve a preguntarse por qué las ballenas se suicidan. Yo creo que lo sé, pero no es todavía ocasión para decirlo sin exponerme a feroces controversias con los psiquiatras. Aunque no creo que los haya todavía para las ballenas como los hay para los humildes perros, al menos en los Estados Unidos, donde una vida de perros es de veras placentera, lujosa y envidiable. Los pingüinos de estatura humana, vestidos de frac a todas las horas del día y de la noche y nadando sin quitárselo hasta las Islas Malvinas, debían de ser un espectáculo singular. Su suicidio en masa, como el de las ballenas y los 900 religiosos de la iglesia del pueblo de Johnstown, fue una catástrofe alucinante. ¿Será que está comenzando el apocalipsis que profetizaba San Juan? Ya veis que esta pregunta ya hace mucho tiempo que nos la hacemos. ¿Es posible que los agnósticos hayamos subestimado hasta ese extremo el Nuevo Testamento? Bien podría ser. Ni una sola persona. Ni una sola persona muerta tras la bomba, ni una flor muerta, ni un árbol muerto, solo quedan ciudades vacías, ruinas que nadie puede ver. No queda nadie que pueda saber si hubo alguna vez algún muerto. Claes Anderson. Bien, en este nuestro programa, variadísimo programa de hoy, como comprobaréis, en el que no hemos podido escaparnos, como comprobaréis, de nuestras serpientes, porque nos persiguen y no nos hemos querido escapar de ellas, así que volverán a aparecer hoy, no hay más remedio. Pero antes queremos dar cuenta de un pequeño librito precioso que nos ha regalado mi querido amigo Roger Atrophe, escrito por él conjuntamente con Víctor Nubla, llamado El llibre dels bèsties, El llibre dels bèsties o El rapte de la capibara. Y que os recomiendo, y que como leo bastante mal en catalán y con un tono muy de Chamberí, que es de donde soy, y me gustaría que lo leyera igual algún día que viniera él aquí a leer algunos de estos trozos, solo os leeré el epílogo, en el que explican un poco de qué va este precioso librillo de animales que son los que nos están acompañando en estos últimos programas, que giran alrededor de esta hecatombe de la fauna mundialesca. Un bon dia, Víctor Nubla i Roger Atrophe van marxar de safari i no van a aprendre com Salomó el llenguatge de les bèsties, però sí a mirar-se-les. I la seva mirada, per damunt de tot dolça, no es corresponia ni amb la científica d'un Conrad Lorenz, ni amb la moralista d'un Isop, ni amb la beatífica mirada d'un Sant Francesc d'Assís, i ni de lluny amb la retorçada personalització de les bèsties d'un Walt Disney. Ells s'han trobat passejant per aquell locus utopicus de la zoofília, que no vol dir agitar-se amb una geneta o fer l'amor amb un animal, sinó enamorar-se de les bèsties. I com que en tot verdader enamorament l'objecte del desig es manté sempre fora del nostre abast, i aquí més que mai, per molt que un es posi de quatre grapes, es deixi créixer la barba o es posi a odolar la lluna, l'amant insatisfet però perpètuament esperonat pel seu desig es dedicarà, com passa en aquest llibret, a navegar pel terreny fantasmàtic de la faula sense moralina. Ja ho heu vist, ja l'habéis visto. Aquest és l'epíloc del llibre dels bèsties o El rapte de la capibara, de Víctor Nubla i Roger Atrophe, que és el volum 9 de la Biblioteca per a Misantrops, editado por Ustedes un Colectivo y M.E. Y como no sé dónde lo podríais encontrar, podéis escribir, si acaso, a esta dirección de correo electrónico: www.hronir.org. hronir.org/bibliotecaportal.htm. Y si no, o si queréis preguntar por él, pues nos escribís a nuestro correo del programa, que es juanitonicho@yahoo.es, o a nuestro blog, que está en juannicho.wordpress.com. Y continuamos con nuestros animales que nos están acompañando. Ya que, antes se me olvidaba deciros que el texto que os leímos del Rodolfo Wilcock, que es el primero del Estereoscopio de los Solitarios, es el primero también de los que os leeremos de él, de los dos libros que os empezamos a presentar en el programa de hoy, dos libros maravillosos de él, de Juan Rodolfo Wilcox, de este gran escritor, del que os iremos desgranando pequeñas joyas, una de cada libro, o dos, una o dos de cada libro, en concreto hoy La ruta del estereoscopio de los solitarios, y una de las biografías imaginarias y fantásticas de su otro celebérrimo libro, La sinagoga de los iconoclastas. Tendréis dentro de un poquito, mira, ya que estamos, os lo voy a leer ahora. Tendréis ahora la historia curiosísima de un espiritista, bueno, un psíquico, podríamos decir, un psíquico, un hombre con capacidades mediúmnicas, llamado José Valdés y Prom, de La sinagoga de los iconoclastas, de Juan Rodolfo Wilcox. Aquí tenéis esta vida imposible y fantástica de este José Valdés y Prom. Nacido en Manila, Filipinas, José Valdés y Prom se dio a conocer por sus extraordinarias facultades telepáticas, sobre todo en París. Desde esta ciudad, centro del mundo, la telaraña de su mente ubicua tendía sus hilos instantáneos hasta Madrid, hasta Nueva York, hasta Varsovia y Sofía. Pero la araña en sí, él mismo, jamás quiso desplazarse de su madriguera cónica, de su hiperboloide, de su desordenado apartamento del sexto piso de la Rue Visconti en la Rive Gauche. Más de un estudioso de ciencias parapsíquicas murió de infarto subiendo sus asquerosas escaleras, cosa que aumentó notablemente la fama de Valdés. La aplaudida ignorancia francesa de la geografía, además de cualquier lengua diferente al francés, le convirtió en japonés, chileno, papuaso, siamés, indio, esquimal, mexicano y portugués según las modas o los acontecimientos. De igual manera, sus sencillos apellidos experimentaron metamorfosis dignas casi de un faraón egipcio, de cuyo nombre se reconoce habitualmente solo la primera letra, o la segunda, o la última, por no mencionar a Sesostres, que firmaba Ramsés. Así se explica que el gran médium se ha recordado en Roma con el nombre de Giuseppe Valdés, en Viena como Jos von Iprom, en Londres como J.B. Brumi y en los círculos gnósticos de Zurich bajo la improbable versión de Jonathan Waldenpromer. En 1875, dos avaras condesas turinesas espiritistas quedaron reducidas a la mendicidad por un falso sosia, natural de Brescia, además de rubio, que se presentó bajo el nombre de José Valdés de Promio. Su fama, como la de Buda y de Jehová, estaba por encima de la ortografía. Su fama había nacido, en cierto modo, con la Tercera República. En 1872, Valdés y Prom había jugado su primera partida telepática de ajedrez con el pastor anabaptista L.B. Rumford de Thunbridge Wells y la había ganado. Las crónicas de esa memorable partida son más bien divergentes. Es casi seguro que los dos jugadores abrieron el juego más o menos a la misma hora y en el mismo día. Lo que no queda claro es el hecho, por lo que parece documentado, de que el inglés se rindió un martes y el jugador de París no le dio jaque mate hasta el jueves. De cualquier modo, las jugadas y otros pormenores de la partida pueden leerse en la Edinburgh Review, lo que demuestra la resonancia del acontecimiento. En los meses y años sucesivos, Valdés y Prom ganó partidas por telepatía en casi todas las ciudades europeas dotadas de telégrafo, y una en Lublin, cuyo resultado se perdió, sin embargo, entre las nieblas transdanubianas porque el telégrafo todavía no había llegado a Lublin. De todos modos, estas partidas eran extremadamente elementales. Parece ser que los contrincantes de Valdés se dejaban comer inmediatamente todas las piezas, y se avanzó la hipótesis de si el vidente elegía sistemáticamente a adversarios que ni siquiera sabían jugar ajedrez. Lo que, sin embargo, no quitaba mérito a la empresa si se piensa en la infinita complejidad de dicho juego y en cómo ésta se hace doblemente infinita cuando ninguno de los dos jugadores tiene la más mínima idea de la jugada que ha hecho el otro. En semejantes circunstancias, incluso perder se convierte en una victoria. Mientras tanto, Valdés se había convertido en el Mahatma de los Medium, el recuperador oficial de alhajas y de hijos extraviados, el adivino de las mariscalas enamoradas, el consolador de las grandes electrices palatinas viudas. Nunca supo nadie dónde iban a parar las ingentes cantidades que ganaba. Se murmuraba que el maestro se estaba haciendo construir una pirámide privada en Egipto, en las proximidades de Menfis. Otros decían que enviaba todos los francos a China, lo que entonces parecía suficientemente misterioso como para no exigir explicaciones.
I offer you the emptiness which you seek.
Los maliciosos y los pobres de ingenio afirmaban, en cambio, como siempre sin pruebas, que gastaba todas sus ganancias en el lupanar más lujoso de París, entre argelinas y tonquinesas, cuando no entre tonquineses y argelinos. El hecho es que Valdés y Prom se iba pareciendo demasiado a un santo como para no ir inconscientemente asociado a la idea de burdel. Se decía incluso que había devuelto a la vida a un repartidor atrozmente aplastado por un tranvía de caballos. Se sabía a ciencia cierta que había hipnotizado a distancia al hijo del zar durante un viaje a Odessa y que en dicho estado le había obligado a enviar un mensaje a Petroburgo para pedir el indulto de un famoso anarquista de Vladivostok condenado a muerte. Pero pudiera ser también que la petición de indulto no fuese más que el precio pactado con el vidente por alguna diferente y desconocida prestación. Por otra parte, era indudable que casi cada noche el filipino abría de par en par la ventana de su habitación, subía al antepecho y comenzaba a recorrer a lo largo y a lo ancho la Rue Visconti, caminando por el aire siempre a la altura del sexto piso, con aire tranquilo y reflexivo. Al cabo de una media hora de desahogo, regresaba a casa por la misma ventana Estas eran sus únicas salidas comprobadas. En determinado momento, un exiliado español, amigo suyo reducido a la miseria por las guerras carlistas, quiso aprovechar las facultades telepáticas del maestro, abriendo una agencia de noticias, o como se diría actualmente, una agencia de prensa, detrás del Hotel de Ville. 3 veces por semana subía las escaleras de la Rue Visconti y el filipino en trance arrojaba para él su mirada radar sobre las capitales del mundo civilizado. Esta fue la primera agencia de prensa de tipo moderno, en el sentido de que todas las noticias que ofrecía se referían a jefes de Estado dedicados a sus normales actividades cotidianas. Por ejemplo, Roma. El Papa ha celebrado su 82º aniversario oficiando una misa en la Capilla Sixtina. Berlín, el canciller de hierro ha inaugurado una estatua de bronce a la nación prusiana. Montreux, ha sido recuperada la maleta de la reina de Nápoles. No estaban maduros los tiempos para este periodismo de alto nivel y la agencia no tuvo éxito. Europa esperaba de Valdés unas emociones muy diferentes. Estas emociones le fueron finalmente concedidas con motivo del Gran Congreso Internacional de Ciencias Metafísicas, que se desarrolló o hubiera debido desarrollarse con solemne pompa en 1878 en las venerables aulas de la Sorbona, la cual, sin embargo, no quiso asociarse oficialmente a esta compleja manifestación de conservadurismo progresista. En realidad, la Sorbona apoyaba y hasta financiaba con la mano izquierda dicho congreso, probablemente urdido a la sombra del dudoso connubio entre la todavía poderosa Iglesia de Francia y el cada vez más poderoso materialismo científico europeo. En el clima conciliador de la nueva constitución republicana, intereses opuestos se enfrentaban en el Congreso. La Iglesia no quería, nunca había querido, ceder a individuos privados, como sin embargo había ocurrido con el voto, la facultad de realizar milagros. La ciencia positivista no quería, más sencillamente, que existieran milagros. Puesto que Valdés y Prom era la única persona de París, tal vez de Europa, cuyas facultades milagreras eran reconocidas por todos, es legítima la sospecha de que el auténtico blanco del Congreso fuera precisamente él, Valdés. Eminentes teólogos, cardenales y obispos se habrían unido, siquiera por una vez, con los nombres más prestigiosos de la física y de la química, incluso con los irrumpientes evolucionistas, para aplastar aquellas turbias manifestaciones del espíritu denominadas entonces metafísicas. Hipnotismo, telepatía, espiritismo, levitación. Por su parte, Valdés se había propuesto aplastar, sin necesidad de salir de casa, congreso y congresistas. Desde el primer día, las cosas tomaron un cariz preocupante. El arzobispo de París, que debía inaugurar los trabajos, abrió en cambio su ancha boca y comenzó a cantar en patuá saboyano el rappel de Bosch, que sirve para atraer a las vacas al establo. El alto prelado procedía, en efecto, de la Alta Saboya. Inmediatamente después debía hablar el ilustre Ashby en nombre de la ciencia inglesa. Conmovida, su ronca voz de matemático se alzó en cambio para entonar las estrofas del God Save the Queen. Todas las estrofas, como solo se hace en las grandes ocasiones. Acabados los aplausos, pidió la palabra el más famoso astrónomo bohemio para anunciar en un deplorable alemán que no recordaba en absoluto por qué motivo estaban reunidos allí. Apenas fue traducida esta comunicación por los intérpretes a los franceses y a los demás monóglotas presentes, se propagó en la asamblea un agitado parloteo. Con precauciones en un principio, con regocijo después, todos los congresistas admitieron en las más variadas lenguas que tampoco ellos sabían qué diablos habían venido a hacer allí. Los trabajos quedaron suspendidos, al menos por aquella jornada. A fin de que los participantes en el Congreso pudieran regresar a sus hoteles o conventos y ordenar sus papeles y sus ideas. La salida del aula magna fue tumultuosa. Aquejados por una oleada colectiva casi histérica de glosolalia, científicos y monseñores se dirigieron hacia las puertas cantando los más ancianos la Carmagnole, los menos ancianos una nueva canción popular internacional que unos años después iba a ser exhumada por De Gaiter y Potier con el nombre precisamente de la Internacional. Después de ese esfuerzo sobrehumano, Valdés y Prom cayó en un profundo sueño que duró casi hasta la medianoche. Cuando se despertó comió algo, dio sus habituales cuatro pasos entre las mansardas de la Rue Visconti y se dispuso a afrontar las fatigas de la segunda jornada. La segunda jornada del Congreso contra las ciencias metafísicas, que hoy, por curiosa metátesis, se denominan metapsíquicas, fue abierta por el presidente de la Comisión de Pesos y Medidas, el cual propuso a la Asamblea que salieran todos al patio para bailar una polonesa en honor de Alan Forrest Lowe, botánico y decano de Yale, en el exótico Connecticut. El obispo de Caen objetó que estaba lloviendo y que en la propia aula había espacio suficiente para bailar un vals. Los científicos alemanes, entre los cuales estaba el rector magnífico de la Universidad de Jena, improvisaron inmediatamente un Landler con gran ruido de zueco sobre el entarimado de madera al que fueron uniéndose poco a poco los más famosos geólogos, vulcanólogos, sismólogos, entomólogos y marilólogos de la época. La reunión estaba degenerando visiblemente y también esta sesión tuvo que ser aplazada. La prensa, que no había sido admitida a las sesiones del Congreso, pudo no obstante comprobar desde fuera el alboroto y a continuación la impresionante cantidad de asientos rotos. Inútil observar aquí lo que todos observaron entonces, y es que jamás había sucedido nada parecido en un congreso científico. Alguien comenzó a murmurar sotto voce el nombre de Valdés. Valdés y Prom no recibía periodistas ni corresponsales, no facilitaba declaraciones. Surgió la sospecha de que tenía en cartera algo todavía más clamoroso. El nuncio apostólico ante la Tercera República, preocupado por el prestigio de los religiosos implicados, quiso participar personalmente en la tercera sesión del Congreso. Apenas lo supo Valdés, gracias al exiliado español que no renunciaba a su tarea de recolector y transmisor de noticias, decidió servirse de esta máximamente autorizada presencia, más autorizada aún que aquella igualmente anunciada del ministro del Interior y jefe de policía, para asestar el golpe definitivo a sus enemigos. Cuando a la mañana siguiente entró el nuncio en la sala, todos los congresistas, hasta los luteranos, hasta los rusos, hasta el turco, se levantaron respetuosamente y aplaudieron. El nuncio abrió su boquita y dijo: humildemente os traigo el paternal saludo de su santidad, baluarte contra el cual no prevalecerán ni demonios, ni brujas, ni partidarios de ciencias tanto evidentes como ocultas. Se levantó entonces el fisiólogo Pugnanov y respondió: yo, Valdés y Prom, le traigo el mío. Se levantó Sir Francis Marbler y añadió: yo, Valdés y Prom, saludo al Papa. Se levantó von Staten y dijo: yo, Valdés y Prom, doy las gracias al Sumo Pontífice. Uno tras otro, todos los científicos se levantaron y dieron las gracias en nombre del vidente filipino. Lo mismo hicieron después teólogos y eclesiásticos. El nuncio creía estar soñando cuando finalmente se levantó el ministro del Interior y con un marcado acento de Toulouse concluyó: yo, Valdés y Prom, nunca me he sentido tan honrado. Después de lo cual, todos los reunidos propusieron declarar clausuradas las tareas del Congreso. Unánimemente todos se manifestaron de acuerdo con la propia propuesta. Se originó luego una gran confusión que ha sido variadamente descrita, entre otras cosas, porque todos los presentes seguían pensando que eran Valdés y Prom, a excepción del nuncio, que sin embargo nunca quiso comentar con nadie lo que había sucedido realmente aquel día en el aula magna de la Sorbona. Siempre como en un sueño, científicos y religiosos se encaminaron bien al lagar de León, bien al lagar de Estrasburgo, bien a las propias carrozas. Al no conseguir obtener de ellos ninguna noticia, parecían niños, escribió La Liberté. Los periodistas corrieron a la Rue Visconti, pero tampoco consiguieron saber algo más sobre lo sucedido, porque Valdés y Prom había muerto. Demasiado exhausto por el esfuerzo, parece que en el transcurso de su habitual paseo aéreo vespertino frente a las ventanas del sexto piso, el hipnotizador adelantó un paso en el vacío, precipitándose lastimosamente sobre el adoquinado. En cuanto al exiliado español, preocupado acaso por las posibles represalias del ministro del Interior, había desaparecido. Y dice también Claes Anderson sobre precisamente, podían ser no solo los pájaros, sino todos los demás. Aquí en nuestro país fabricamos jaulas. Las hacemos exactamente según sus deseos. A la medida, una jaula para cada uso. Jaulas unipersonales ordinarias, pero sobre todo, jaulas para dos. También más grandes, si os las van a acompañar los niños. Si los van a acompañar los niños, y claro que los van a acompañar. Graciosas jaulitas para uso de las damas en fiestas. Jaulas para días laborables, para días festivos, para el Día de la Madre. De preferencia jaulas pequeñas que uno pueda llevar consigo. Jaulas particularmente frescas para el verano. Y acogedoras jaulas preparadas para el invierno con todo incorporado. Jaulas tan discretas que ustedes apenas las notan, o jaulas que puedan depositar en la caja de seguridad. Jaulas impermeables a prueba de golpes con protección radioactiva. Jaulas con barrotes desplazables. Jaulas sobre ruedas con cambio automático y protección en la nuca. Jaulas sobre inválidos. Jaulas para discapacitados de oído y visión. Jaulas supersónicas. Jaulas con balcón incorporado y aire acondicionado. Jaulas para locos. Para estudiantes. Para ancianos. Jaulas para bebés. Jaulas para gemelos. Jaulas para soldados vivos y muertos. Jaulas para el amor, para el odio, para el boxeo, para la lucha libre. Jaulas para el hogar y la escuela. Jaulas religiosas. Somos especialistas en jaulas. Digan a ver qué jaula no podemos servirles. Y se la haremos mientras esperan. Si pensabais que hoy no íbamos a tener nuestra dosis de Charles Fort y su libro de los condenados, os equivocabais. Aquí está de nuevo Charles Fort. El intermediarista de lo anómalo. Vemos las cosas convencionalmente y no solo pensamos, actuamos, hablamos y vestimos todos de la misma manera, como por rendición unicelular a la tentativa social de una entidad, sino que también vemos lo que se considera conveniente ver. Resulta poco ortodoxo asegurarle a un niño que un caballo no es un caballo y preguntarle a un necio si una naranja es una naranja. siempre me ha parecido interesante recorrer una calle, observar lo que me rodea y preguntarme a qué se parecerían todas esas cosas si no se me hubiera enseñado a ver caballos, árboles y casas allí donde hay caballos, árboles y casas. Estoy persuadido de que para una visión superior los objetos no son más que compulsiones locales, amalgamándose indistintamente unos con otros en un gran todo global. Y sí, en efecto, cuando yo leí este trozo de Charles Fort, me acordé de una de las máximas, estupendas máximas de La Rochefoucauld, este moralista francés, y venía a decir algo así como: hay gente que jamás se habría enamorado si no hubiera oído hablar del amor. Viene a ser lo mismo. Y ahora os leo solo un trocito muy corto de cómo defiende Charles Fort sus teorías acerca de los cuerpos celestes que él cree que existen en algún lugar cercano a la Tierra, arriba, abajo, delante, detrás, al otro lado, no se sabe dónde, lugares que él llama Monstrator, Azuria, Elvera, etcétera. Puede ser verosímil sostener que en varias ocasiones Elvera, Monstrator y Azuria han atravesado los campos telescópicos de nuestra visión sin ser percibidos, porque no era, entre comillas, conveniente, ni respetable, ni respetuoso, porque esto sería insultar las viejas osamentas, provocar las influencias malignas de las reliquias de San Isaac. Mis datos: vastos mundos sin órbitas, navegando o flotando a la deriva en las corrientes y mareas interplanetarias. La cuestión es inevitable. ¿Estos otros mundos o estas superconstrucciones celestes han sido vistas por los astrónomos? A mi modo de ver, sería torpe considerar a todos los astrónomos como mirones bizcos que se contentaran con ver lo respetable y lo respetuoso. Es fácil decir que se sumergieron en un estado de hipnosis, puesto que todo astrónomo mirando fijamente a la luna se deja sugestionar por ella. Pero los mundos en cuestión visitan o cruzan la luna o se hallan en suspensión momentánea por encima de la misma, lo que nos llevaría a creer que en más de una ocasión han debido de caer en el diámetro de una hipnosis de astrónomo. De hecho, al igual que los océanos terrestres son surcados por naves de las líneas regulares, pero también por buques errantes, en los superocéanos del espacio debe de haber igualmente, además de los planetas regulares, algunos mundos errantes. Los astrónomos son como puristas mercantiles que negaran el vagabundeo comercial. Sostengo, pues, que en el espacio celeste existen mundos vagabundos que los astrónomos han excluido porque su falta aparente de seriedad constituía una afrenta directa a lo puro, a lo preciso y a lo positivo. También porque se les percibe muy raramente. Los planetas reflejan obstinadamente la luz del Sol y sobre esta uniformidad se ha construido todo un sistema que yo titularía astronomía primaria. El material de la astronomía avanzada se compondrá, por el contrario, de fenómenos celestes, tanto oscuros como luminosos, o variables a la manera de algunos satélites jupiterianos, pero llevados a un mayor alcance. Oscuros o luminosos, tales fenómenos han sido vistos y reportados tan a menudo que la única razón importante de su exclusión parece ser su poca aptitud a doblegarse a las conveniencias. Nadie puede escaparse de cierta forma de provincialismo. Yo me preocuparía muy poco de los cuerpos oscuros exteriores a nuestro sistema solar. Antiguamente estos cuerpos oscuros del espacio exterior hubieran sido malditos. Actualmente son sancionados por el profesor Barnard. Y si él los acredita, pueden ustedes dirigirles un pensamiento sin ningún miedo al ridículo o al sacrilegio. Tan próximo es el parentesco entre lo malo y lo absurdo. Lo ridículo no es acaso la escoria de lo malo. Dice también Claes Andersson en este ya último poema que te leo de él. Estoy sentado en mi habitación de la calle Johannes 4 en Helsinki, contemplando. Así podría empezar el poema. No, no estoy sentado aquí. Yo no contemplo. Ardo hasta el hielo. Me congelo hasta la ceniza. Estoy marginado, estoy encerrado, los condenados me encierran. Los impotentes me marginan. En esas circunstancias es una burla hablar de todo lo demás. Las circunstancias deben inscribirse e incluirse en todo lo que ves y en lo que eliges para hablar de ello. ¿Eliges? Cuando dibujas bandadas de pájaros, los gritos en el cielo, la arruga de la frente de Dios, cuando te precipitas en el otoño que tiñe la tierra de sangre con su áster, cuando cantas las canciones que resuenan entre nuestras jaulas, cuando sopesas en la mano la piedra antes de tirarla a través de su muro, cuando sueñas con todos los otros que hay en tu sangre como malaria. Cuando nos cuentas a nosotros, sordos y mudos, la matanza de ayer, la de hoy y la de mañana. La impotencia no es algo que elijas, te elige a ti. Prende tú fuego a tus palabras. El conocimiento y el sentimiento tienen que arder allí. Si quitas eso de tu poética, queda un montón de siempre vivas. Una bolsa de plástico con pájaros muertos, una canción ahogada por el silencio, y tus palabras se desintegran hasta hacerse arena que se escurre sin esfuerzo por entre tus manos inútiles, como tu voz equivocadamente utilizada y tu tiempo en la tierra. Y cerramos el programa de hoy con este algo extenso relato de Romain Gary. Las aves van a morir en el Perú. Las aves van a morir en el Perú. Un texto que he resucitado de mi memoria, de un libro que leí hace mucho tiempo de este gran hombre, el Romain Gary, del que la semana que viene os hablaré de otro libro suyo. En este relato, cuya imagen de paisaje me ha venido en bastantes momentos estos días a la cabeza. Las aves van a morir en el Perú. Salió a la terraza y volvió a tomar posesión de su soledad. Las dunas, el océano, millares de aves muertas en la arena. Una canoa, el orín de una red con a veces algunas señales nuevas. La osamenta de una ballena varada. Huellas de pasos, un rosario de barcas de pesca a lo lejos, allí donde las islas de Guano competían en blancura con el cielo. El café se alzaba sobre pilotes en medio de las dunas. El camino pasaba a 100 metros de allí, no se lo oía. Un puente en escalera descendía hacia la playa. Lo levantaba todas las noches desde que dos bandidos huidos de la prisión de Lima le habían molido a botellazos mientras dormía. Por la mañana los había encontrado completamente borrachos en el bar. Se acodó en la balaustrada y fumó su primer cigarrillo contemplando las aves caídas en la arena. Algunas de ellas palpitaban todavía. Nadie había podido explicarle nunca por qué abandonaban las islas de alta mar para ir a expirar en aquella playa, a 10 kilómetros al norte de Lima. Nunca iban más al norte ni más al sur, sino a aquella estrecha faja de arena de 3 kilómetros de longitud, exactamente. Quizás este era para ellos un lugar sagrado, como Benares para los indios, a donde van los fieles para entregar el alma. Iban a arrojar allí su osamenta antes de echarse a volar verdaderamente. O quizá volaban simplemente en línea recta desde las islas de Guano, que eran peñascos desnudos y fríos, en tanto que la arena era suave y cálida, cuando su sangre comenzaba a helarse y solo les quedaban las fuerzas suficientes para intentar la travesía. Hay que resignarse. Hay siempre para todo una explicación científica. Se puede, evidentemente, refugiarse en la poesía, hacer amistad con el océano, escuchar su voz, seguir creyendo en los misterios de la naturaleza. Él es un poco poeta, un poco soñador. Se refugia en el Perú, al pie de los Andes, en una playa donde todo acaba, después de haber combatido en España, en la resistencia de Francia, en Cuba, porque a los 47 años ha aprendido a pesar de todo su lección, y ya nada espera de las buenas causas ni de las mujeres. Se consuela con un bello paisaje. Los paisajes rara vez os traicionan. Un poco poeta. Un poco re. Por lo demás, la poesía será explicada un día científicamente, estudiada como un simple fenómeno secretorio. La ciencia avanza triunfalmente sobre el hombre por todos lados. Uno se hace propietario de un café en las dunas de la costa peruana, con solamente el océano como compañía. Pero también para ello hay una explicación. No es el océano la imagen de una vida eterna, la promesa de una supervivencia, de un último consuelo. Un poco poeta. Hay que esperar que el alma no exista. Es para ella la única manera de no dejarse prender. Los sabios calcularán pronto su masa exacta, su consistencia, su velocidad ascensional. Cuando se piensa en todos los millares de millones de almas que se han echado a volar desde el comienzo de la historia, hay motivo para llorar. Una prodigiosa fuente de energía malgastada. Construyendo barreras para captarlas en el momento de su ascensión, se habría tenido con qué iluminar la tierra entera. El hombre será pronto enteramente utilizable. Ya se le han tomado sus sueños más bellos para hacer con ellos guerras y prisiones. En la arena, algunas aves estaban todavía en pie, las recién llegadas. Contemplaban las islas. Las islas en su mayor parte estaban cubiertas de guano. Es una industria muy provechosa, y el rendimiento de un cormorán en guano en el curso de su existencia puede hacer vivir a una familia entera durante el mismo lapso. Después de haber cumplido así su misión en la tierra, las aves venían aquí para morir. resumidas cuentas, él podía decir que también había cumplido su misión. La última vez en la Sierra Madre con Castro. El rendimiento en idealismo de un alma grande puede hacer vivir a un régimen policial durante el mismo periodo de tiempo. Un poco poeta, eso era todo. Pronto se iría a la luna y ya no habrá luna. Arrojó su cigarrillo a la arena. Un gran amor puede arreglar naturalmente todo eso, pensaba burlonamente, con un deseo bastante fuerte de reventar. A veces la soledad se apoderaba de él así por la mañana, la mala soledad, la que os aplasta en vez de ayudaros a respirar. Se inclinó hacia la polea, asió la cuerda, bajó el puente y entró para afeitarse, contemplando como cada mañana su rostro con sorpresa en el espejo. «Yo no he querido esto», se dijo cómicamente. Con todos sus cabellos grises y las arrugas se veía muy bien lo que aquello iba a dar dentro de uno o dos años. Ya no te quedará más que refugiarte en el género distinguido. El rostro era largo, delgado, con ojos fatigados y una sonrisa irónica que hacía lo que podía. Ya no escribía a nadie, ya no recibía cartas, no conocía a nadie. Había roto con los demás, como se hace siempre cuando se trata en vano de romper con uno mismo. Se oían los gritos de las aves marinas. Un banco de peces pasaba sin duda cerca de la costa. El cielo estaba completamente blanco, las islas a lo lejos comenzaban a amarillar al sol. El océano salía de su grisalla lechosa y las focas ladraban cerca de la vieja escollera desplomada detrás de las dunas. Puso a calentar el café y volvió a la terraza. Observó por primera vez al pie de una duna a la derecha un esqueleto humano tendido boca abajo, dormido, con el rostro en la arena y una botella en la mano, junto a un cuerpo abarquillado, vestido solamente con una bata y pintado de los pies a la cabeza de azul, rojo y amarillo. Y a un negro gigantesco tendido de espaldas, cubierta la cabeza con una peluca blanca Luis XV, vestido con un traje de corte azul, calzón de seda blanca y los pies descalzos. La última ola del carnaval que iba a terminar allí, en la arena. Dedujo que eran comparsas. La municipalidad les proporcionaba los trajes y les pagaba 50 soles por noche. Volvió la cabeza a la izquierda, hacia los cuervos marinos que flotaban como una columna de humo blanco y gris sobre el banco de peces, y la vio. Ella llevaba un vestido de color esmeralda, tenía un chal verde en la mano y avanzaba hacia las rompientes, arrastrando el chal por el agua. La cabeza echada hacia atrás, el cabello revuelto sobre los hombros desnudos. El agua le llegaba a la cintura.
Thank you.
El agua le llegaba a la cintura y tambaleaba a veces cuando el océano se acercaba demasiado. Las olas se rompían a apenas 20 metros delante de ella y el juego comenzaba a ser peligroso. Él esperó un segundo más, pero ella no se detenía y seguía avanzando, y el océano se alzaba ya lentamente con un movimiento felino, a la vez pesado y suave. Un salto y aquello habría terminado. Descendió por la escalera y corrió hacia ella, sintiendo a veces un ave bajo sus pies, pero la mayoría estaban ya muertas, morían siempre por la noche. Creyó que iba a llegar demasiado tarde, una ola más fuerte que las otras y comenzarían los engorros. Telefonear a la policía, responder a los interrogatorios. La alcanzó por fin y la asió por el brazo. Ella volvió hacia él el rostro y el agua cubrió a ambos durante un instante. Él mantuvo el brazo de la mujer fuertemente apretado en su mano y comenzó a arrastrarla hacia la playa. Ella se dejó llevar. Él caminó durante un instante por la arena sin darse vuelta. Y luego se detuvo. Vaciló un momento antes de mirarla. A veces se tenían malas sorpresas. Pero no quedó decepcionado. La mujer tenía un rostro de una finura extremada, muy pálido y ojos muy serios, muy grandes, entre gotitas de agua que le sentaban bien. Llevaba un collar de diamantes alrededor del cuello, zarcillos, sortijas, brazaletes. Seguía teniendo el chal verde en la mano. Él se preguntó qué hacía ella allí, de dónde venía, con sus oros y sus diamantes y sus esmeraldas, levantada a las 6 de la mañana en una playa perdida entre las aves muertas. «Debía haberme dejado», dijo ella en inglés. Su cuello tenía una fragilidad sorprendente y una pureza de línea que devolvía al collar de diamantes toda su pesadez de piedra y le privaba de su brillo. Él seguía teniendo el puño de la mujer en su mano. «¿Me entiende usted? No hablo el español». Unos metros más y la hubiera llevado la corriente. «Es muy fuerte aquí». La mujer se encogió de hombros. Tenía un rostro de niña en el que los ojos ocupaban todo el lugar. Él dedujo que se trataba de una pena de amor. Siempre se trata de una pena de amor. «¿De dónde vienen todas estas aves?», preguntó ella. «Hay islas en alta mar, islas de guano. Viven allí y vienen a morir aquí». «¿Por qué?». «No lo sé. Se dan explicaciones de todas clases». «Me suena eso». «¿Y usted? ¿Por qué ha venido usted aquí?». «Tengo ese café. Vivo aquí». Ella contempló las aves muertas a sus pies. Él no sabía si la mujer lloraba o si eran las gotas de agua que corrían por sus mejillas. Seguía contemplando las aves en la arena. «De todos modos, debe de haber una explicación. Siempre hay alguna». La mujer volvió los ojos hacia la duna, donde el esqueleto, el salvaje pintarrajeado y el negro con peluca y traje de corte dormían en la arena. «Es carnaval», dijo él. «Lo sé». «¿Dónde ha dejado sus zapatos?». La mujer bajó la vista. «Ya no me acuerdo, no quiero pensar en ello. ¿Por qué me ha salvado?». «Era natural. Venga». La dejó un instante sola en la terraza y volvió enseguida con una taza de café ardiente y coñac. Ella se sentó a una mesa frente a él, examinando su rostro con una atención extrema, deteniéndose en cada rasgo, y él le sonrió y le dijo: «Debe haber, sin embargo, una explicación». «Debía haberme dejado», dijo ella, y se echó a llorar. Él la tocó en el hombro, mucho más para confortarse él mismo que para ayudarla. «Eso se arreglará, verá usted. Me siento harta a veces. Me siento harta de ello. Ya no puedo continuar así». «¿No tiene usted frío? ¿No quiere mudarse?». «No, gracias». El océano comenzaba a hacer ruido. No había marea, pero la resaca se hacía más insistente a aquella hora. La mujer levantó la vista. «¿Vive usted solo?». «Solo». «¿Podría quedarme aquí?». «Quédese todo el tiempo que quiera». «No puedo más, ya no sé qué hacer». Sollozaba. Fue en aquel momento cuando lo que él llamaba su tontería invencible le acometió de nuevo. Y aunque fuera enteramente consciente de ello, aunque tenía la costumbre de ver que todo se desmoronaba siempre en su mano, era así, y nada podía hacer. Había en él algo que se negaba a abandonarlo y que seguía mordiendo todos los anzuelos de la esperanza. Creía secretamente en una dicha posible, oculta en el fondo de la vida, y que vendría de pronto a iluminarlo todo a la hora misma del crepúsculo. Había en él una especie de tontería sagrada, un candor que ninguna derrota ni cinismo alguno había conseguido matar, una fuerza de ilusión que lo había llevado de los campos de batalla de España al maquis del Vercors y a la Sierra Madre de Cuba y hacia las dos o tres mujeres que vienen siempre a seduciros en los grandes momentos de renunciamiento, cuando todo parece finalmente perdido. Sin embargo, había huido hasta aquella costa peruana como entran otros en la trapa o van a terminar sus días en una gruta del Himalaya. Vivía al borde del océano como otros al borde del cielo. Una metafísica viviente a la vez tumultuosa y serena, una inmensidad apaciguadora que os dispensa de vosotros mismos cada vez que la veis. Un infinito al alcance de la mano que viene a lameros las llagas y os ayuda a renunciar. Pero ella era tan joven, estaba tan desamparada, lo miraba con tal confianza, y él había visto tantas aves que iban a expirar en aquellas dunas, que la idea de salvar a una, la más bella de todas, de protegerla, de guardarla para sí, allí en el extremo del mundo, y de terminar así felizmente su vida, le devolvió en un instante toda aquella ingenuidad que su sonrisa irónica y su aire desengañado todavía se esforzaban por ocultar. Y para ello había bastado tan poca cosa. Ella había levantado la vista hacia él y dicho con voz de niña y una mirada implorante que las últimas lágrimas hacían más clara todavía: «Desearía quedarme aquí si usted no tiene inconveniente». Pero él acostumbraba a hacer eso. Era la novena ola de la soledad, la más fuerte, la que llega de muy lejos, de alta mar, y os derriba y recubre y os arroja al fondo, y luego de pronto os suelta justamente el tiempo necesario para que podáis volver a la superficie con las manos en alto y los brazos tendidos y tratéis de asiros a la primera paja que llegue. Es la única tentación que nadie ha conseguido jamás vencer, la de la esperanza. Meneó la cabeza estupefacto al observar aquella extraordinaria presencia de la juventud en él. Cerca de la cincuentena, su caso le parecía verdaderamente desesperado. Quédese. Tenía la mano en la de ella. Observó por primera vez que la mujer estaba completamente desnuda bajo su vestido. Abrió la boca para preguntarle de dónde venía, quién era, qué hacía allí, por qué había querido morir, por qué estaba completamente desnuda bajo su vestido de noche, con un collar de diamantes alrededor del cuello, las manos cubiertas de oro y de esmeraldas. Y sonrió tristemente. Era sin duda la única ave que podía decirle por qué había ido a varar en aquellas dunas. Debía de haber una explicación, pues siempre hay una, pero bastaba no conocerla. La ciencia explica el universo, la psicología explica los seres, pero hay que saber defenderse, no ceder, no dejarse arrancar las últimas migajas de ilusión. La playa, el océano y el cielo blanco se iluminaban rápidamente con una luz difusa, y del sol invisible solo se percibían esos tintes terrestres y marinos que se animaban. Los senos de la mujer eran enteramente visibles bajo el vestido mojado. Se sentía en ella tal vulnerabilidad, había tal inocencia en los ojos claros, un poco agrandados y fijos, en la ternura de cada movimiento de los hombros, que a vuestro alrededor el mundo parecía de pronto más ligero, más fácil de llevar. Que en fin, se hacía posible tomarla en los brazos y conducirla hacia un destino mejor. «Tú nunca cambiarás, Jacques Renier», pensaba él burlonamente para tratar de defenderse contra aquella necesidad de proteger que sentía en los brazos, los hombros y las manos. «Dios mío», dijo ella, «creo que voy a morir de frío. Venga por aquí». La habitación estaba detrás del bar y las ventanas daban también a las dunas y el océano. Ella se detuvo un instante ante la puerta de vidrio y él observó que lanzaba una mirada rápida y furtiva hacia la derecha y volvió la cabeza hacia el mismo lado. El esqueleto se hallaba en cuclillas al pie de la duna y bebía de la botella. El negro con traje de corte seguía durmiendo bajo la peluca blanca que se le había deslizado sobre los ojos. El hombre con el cuerpo embadurnado con pintura azul, roja y amarilla estaba sentado con las rodillas replegadas y contemplaba fijamente un par de zapatos de mujer con tacos altos que tenía en la mano. Dijo algo y se echó a reír. El esqueleto dejó de beber, tendió la mano, recogió de la arena un sostén de mujer, se lo llevó a los labios y luego lo arrojó al océano. En aquel momento declamaba con una mano sobre el corazón. «Debía haberme dejado morir», dijo ella. «Es tan espantoso». Se cubrió el rostro con las manos, sollozaba. Él trató una vez más de no saber, de no preguntar. «No sé en absoluto cómo ha sucedido», dijo ella. «Yo estaba en la calle, entre la multitud del carnaval. Me han arrastrado al coche, me han traído aquí y luego...» «Es así», pensó él. «Hay siempre una explicación. Ni siquiera las aves caen del cielo sin motivo. Está bien. Fue en busca de una bata de baño mientras ella se desnudaba. Miró a través del vidrio de la puerta a los tres hombres situados al pie de la duna. Tenía un revólver en el cajón de su mesa de noche, pero renunció inmediatamente a esa idea. Terminarán muriendo por sí solos, y con un poco de suerte eso será mucho más penoso. El hombre pintarrajeado seguía con los zapatos en la mano. Parecía hablarles. El esqueleto reía. El negro con traje de corte dormía bajo su peluca blanca. Estaban tumbados al pie de la duna, vueltos hacia el océano entre millares de aves muertas. Sin duda ella había gritado, luchado, suplicado, pedido socorro y él nada había oído. Sin embargo, tenía el sueño ligero. El golpear del ala de una golondrina de mar contra el techo bastaba para despertarlo. Pero el ruido del océano había cubierto sin duda la voz de la mujer. Los cormoranes revoloteaban en el alba lanzando gritos roncos y a veces se zambullían como piedras hacia el blanco banco de peces. Las islas de alta mar se alzaban rectas sobre el horizonte, blancas como si fueran de tiza. Ellos no le habían quitado ni su collar de diamantes ni las sortijas. Eran verdaderamente desinteresados. Quizá de todos modos era necesario matarlos para recuperar por lo menos un poco de lo que habían tomado. ¿Qué edad podía tener ella? ¿21 años? ¿22 años? ¿No había ido a Lima sola? ¿Tenía un padre? ¿Un marido? Los tres hombres no parecían tener prisa para irse. No parecían temer a la policía. Cambiaban tranquilamente sus impresiones a la orilla del océano. Los últimos restos de un carnaval que los había colmado. Cuando él volvió, ella se hallaba en pie en medio de la habitación luchando con su vestido mojado. Rainier la ayudó a desnudarse, a ponerse la bata y la sintió temblar y palpitar en sus brazos. Las joyas centelleaban en su cuerpo desnudo. «Yo no debía haber salido del hotel», dijo la mujer. «Debía haberme encerrado en mi habitación». «No le han quitado las joyas», observó él. Estuvo a punto de añadir: «Tiene usted suerte», pero solo dijo: «¿Quiere usted que avise a alguien?». Ella no parecía escuchar. «Ya no sé qué hacer», dijo. «No, verdaderamente ya no lo sé. Quizás sea mejor que vea a un médico». «Ya nos ocuparemos de eso. Acuéstese, métase bajo la manta. Está temblando». «No siento frío. Permítame que me quede aquí». Se había acostado en la cama y se cubrió con la manta hasta el mentón. Lo miró atentamente y preguntó: «Usted no me guarda rencor, ¿verdad?». Él sonrió, se sentó en la cama y le acarició el cabello. «Vaya», dijo, «a pesar de todo». Ella le tomó la mano y la apretó contra su mejilla y luego contra sus labios. Se le habían agrandado los ojos, unos ojos infinitos, líquidos, un poco fijos, con reflejos de esmeralda como el océano. «Si usted supiera, no piense en ello». La mujer cerró los ojos y posó su mejilla en la mano. «Yo quería acabar de una vez. Es necesario que termine con ello. No quiero seguir viviendo. No lo quiero. Mi cuerpo me repugna». Seguía con los ojos cerrados. Los labios le temblaban un poco. Rainier nunca había visto un rostro tan puro. Luego la mujer abrió los ojos y lo miró como se pide limosna. «¿No le repugno?». Él se inclinó y la besó en los labios. Sentía la impresión de que tenía dos aves cautivas bajo el pecho. Enloqueció de pronto. Era una mezcla de vergüenza y de ira, pero nada se puede hacer contra la sangre. Había visto unos pilluelos caminando por la arena en busca de aves que todavía palpitaban para matarlas de un pisotón. Él mismo había golpeado a algunas, pero he aquí que en aquel momento cedía a la atracción de aquella fragilidad herida. Estaba en vías de ultimarla. Se inclinaba sobre sus senos y posaba suavemente sus labios sobre los de ella. Sintió los brazos de la mujer alrededor de sus hombros. «Yo no le desagrado», dijo ella solemnemente. Rainer trató de luchar. Era solamente la novena ola de soledad que acababa de desplomarse sobre él, pero se resistía a dejarse arrastrar. Solo quería permanecer así durante algunos segundos más, con el rostro apoyado contra el cuello de la mujer, respirando su juventud. «Se lo suplico», dijo ella. «Ayúdeme a olvidar. Ayúdeme». Ya no quería abandonarlo. Quería quedarse allí, en aquella barraca, en aquel café poco frecuentado, en el extremo del mundo. Su murmullo era tan apremiante. Había en sus ojos tal súplica, tal promesa, en sus manos frágiles que le hacían los hombros, que él tuvo de pronto la impresión de haber logrado su vida, a pesar de todo, en el último momento. La tenía apretada contra él y a veces le levantaba suavemente la cabeza en las manos, mientras las décadas de soledad volvían de pronto a aplastarse sobre sus hombros y la novena ola lo derribaba y lo arrastraba con ella hacia alta mar. «Yo lo quiero», murmuró ella, «lo quiero». Cuando la ola se retiró y él se encontró de nuevo en la orilla, sintió que la mujer lloraba. La dejó sollozar sin abrir los ojos y sin levantar la frente que él tenía apoyada contra su mejilla. Y sintió que a la vez sus lágrimas que corrían y su corazón que latía contra su pecho. Luego oyó voces y un ruido de pasos en la terraza. Pensó en los tres hombres de la duna y se levantó de un salto para ir en busca de su revólver. Alguien andaba por la terraza, las focas ladraban a lo lejos, las aves marinas gritaban entre el cielo y el agua. Una oleada de fondo se derramó sobre la playa y cubrió todas las voces, y luego se retiró dejando solamente tras ella una risa breve y triste, una voz que decía en inglés: «Infierno y maldición es mi suerte, infierno y maldición, esa es la verdad, comienzo a hartarme de ello. Es la última vez que doy la vuelta al mundo con ella, el mundo está decididamente demasiado poblado». Rainer entreabrió la puerta. Un hombre de smoking de unos 50 años de edad se hallaba cerca de la mesa apoyado en un bastón. Jugaba con el chal verde que ella había dejado junto a su taza de café. Tenía un bigotito gris, confeti en los hombros, manos que temblaban, ojos azules y húmedos, tez de alcohólico, un vago aire distinguido y corrompido, rasgos pequeños e imprecisos que la fatiga embrolla todavía más, cabello teñido que parecía una peluca. Vio a Rainer en la puerta entreabierta y sonrió irónicamente. Contempló el chal y luego levantó de nuevo la vista hacia Rainer, y su sonrisa se acentuó, burlona, triste y rencorosa. A su lado, un hombre joven y apuesto, vestido de torero, con el cabello muy negro y liso, bajaba los ojos con aire sombrío, apoyado contra la polea con un cigarrillo en la mano. Un poco aparte, en la escalera de madera, con la mano en la barandilla, se hallaba un chofer con uniforme gris y gorra y un tapado de mujer en el brazo. Rainier dejó el revólver en una silla y salió a la terraza. «Una botella de whisky, por favor», dijo el hombre vestido de smoking mientras dejaba el chal en la mesa. «El bar no está abierto todavía», contestó Rainier en inglés. «Pues bien, entonces café», dijo el hombre. «Traiga café mientras la señora termina de vestirse». Lanzó a Rainier una mirada azul y triste. Se irguió un poco, apoyado en el bastón y con el rostro lívido a la luz pálida, las facciones cuajadas en una expresión de rencor impotente, mientras una nueva ola hacía temblar la barraca sobre sus pilotes. Las oleadas de fondo, el océano, las fuerzas de la naturaleza, usted es francés, según creo. Ella vuelve a las andadas. Sin embargo, hemos vivido en Francia cerca de 2 años, pero eso no ha servido para nada. Otra reputación alabada con exceso. En lo que respecta a Italia, mi secretario, a quien ve usted allí, es muy italiano. Tampoco eso ha servido para nada. El torero se contemplaba sombríamente los pies. El inglés se volvió hacia la duna, donde el esqueleto se había tendido con los brazos en cruz cara al cielo. El hombre pintarrajeado de azul, rojo y amarillo, sentado en la arena y con la cabeza echada hacia atrás, había llevado el gollete de la botella a los labios. Y el negro con peluca blanca y traje de corte, en pie, con los pies en el agua, se había desabrochado el calzón de seda blanca y orinaba en el océano. «Estoy seguro de que ellos tampoco han servido para nada», dijo el inglés moviendo el bastón en dirección a la duna. «Hay en esta tierra ciertas proezas que superan las fuerzas del hombre. De 3 hombres, debería decir. Espero que no le hayan robado sus alhajas. Valen una fortuna y el seguro no las habría pagado. Le habrían acusado de imprudencia. Un día alguien va a retorcerle el cuello». «A propósito, ¿puede decirme usted de dónde vienen todas esas aves muertas? Hay miles de ellas. He oído hablar de cementerios de elefantes, pero ¿los cementerios de aves? ¿Una epidemia, acaso? De todos modos, tiene que haber una explicación». Rainier oyó que la puerta se abría detrás de él, pero no se movió. «¡Ah, aquí estás!», exclamó el inglés y se inclinó ligeramente. «Comenzaba a inquietarme, querida. Hace 4 horas que aguardamos con paciencia en el coche esperando a que eso termine. Pero aquí estamos, sin embargo, un poco en el extremo del mundo y una desgracia sucede pronto». «Déjame, vete, cállate, te lo ruego, déjame, ¿por qué has venido?». «Querida mía, una aprensión muy natural. Te detesto, me repugnas. ¿Por qué me sigues? Me habías prometido...» «La próxima vez, querida, deja las joyas en el hotel. Es lo mejor». «¿Por qué tratas siempre de humillarme?» «Yo soy el primer humillado, querida, por lo menos según los convencionalismos en vigor. Estamos por encima de eso, por supuesto. The happy few. Pero esta vez ha sido verdaderamente... un poco demasiado lejos. No hablo de mí, estoy dispuesto a todo, tú lo sabes, te amo, te lo he probado suficientemente, pero en fin, podía haberte ocurrido algo. Todo lo que te pido es un poco más de... discriminación. Y estás borracho, estás todavía borracho. Es únicamente desesperación, querida. 4 horas en el coche con pensamientos de todas clases, reconocerás que no soy el hombre más feliz de la tierra. Calla, oh Dios mío, calla. La mujer sollozaba. Rainier no la veía, pero estaba seguro de que se metía los puños en los ojos. Eran sollozos de niña. Trataba de no pensar, de no comprender. Solo quería oír el ladrido de las focas, el grito de las aves marinas, el rugido del océano. Se mantenía inmóvil entre ellos con los ojos bajos y sentía frío, o quizás solamente no le llegaba la camisa al cuerpo. «¿Por qué me ha salvado usted?», gritó ella. «Debía haberme dejado. Una ola y todo habría terminado. Estoy harta, ya no puedo continuar así. Debía haberme dejado». «Señor», dijo el inglés con énfasis, «¿cómo puedo expresarle mi agradecimiento?». «Nuestro agradecimiento», debería decir. «Permítame, en nombre de todos nosotros, le estaremos eternamente reconocidos. Vamos, querida, ven, te aseguro que ya no sufro. En cuanto a lo demás, iremos a ver al profesor Guzmán en Montevideo. Parece que ha obtenido resultados maravillosos, ¿no es así, Mario?». El torero se encogió de hombros. «No es así, Mario. Es un gran hombre, un curandero auténtico. La ciencia no ha dicho su última palabra. Él ha escrito todo eso en su libro, ¿verdad, Mario?». «Oh, ya basta», contestó el torero. «Recuerda a la dama de la alta sociedad que solo queda satisfecha con jockeys que pesaban 52 kilos exactamente y a la que exigía siempre que entre tanto golpeasen en la puerta dando 3 golpes breves y 1 largo. El alma humana es insondable. Y la mujer del banquero que esperaba siempre a que sonase el timbre de alarma en la caja de hierro para entregarse y así se encontraba en una situación extraña, pues eso despertaba al marido». «Oh, ya basta, Roger», exclamó el torero. «Eso no tiene gracia, está usted borracho». «¿Y la que no llegaba a resultados interesantes sino apretando ardientemente al mismo tiempo un revólver contra su sien? El profesor Guzmán las ha curado a todas, refiere todo eso en su libro. Todas ellas han llegado a ser excelentes madres de familia, querida. No hay por qué desanimarse». Ella pasó por su lado sin mirarle. El chofer le puso respetuosamente el tapado en los hombros. Además, Mesalina era también así. Era, no obstante, una emperatriz. «Roger, ya basta», repitió el torero. «Es cierto que todavía no existía el psicoanálisis. El profesor Guzmán la habría curado seguramente. Vamos, mi reinecita, no me mires así. ¿Recuerdas, Mario, a la joven un poco enojadiza que no podía hacer nada si un león no rugía al lado en una jaula? ¿Y aquella cuyo marido debía tocar entre tanto con una mano la siesta del fauno? Yo estoy dispuesto a todo, querida. Mi amor no tiene límites. ¿Y la que bajaba siempre al Ritz para poder contemplar en el buen momento la columna Vendôme? El alma humana es insondable y misteriosa. Y aquella muy jovencilla que, habiendo pasado su luna de miel en Marrakech, no podía prescindir del canto del muezín. Y aquella finalmente joven casada en Londres durante la Blitz, que luego pedía siempre a su marido que imitara el silbido de una bomba. Todas ellas han llegado a ser excelentes madres de familia, querida». El joven vestido de torero se acercó al inglés y le dio una bofetada. El inglés se echó a llorar. «Esto no puede continuar así», dijo. Ella descendió por la escalera. Rainer vio que caminaba con los pies desnudos por la arena entre las aves muertas. Tenía su chal en la mano. Él veía su perfil de una pureza a la que no habrían podido añadir nada la mano del hombre ni la de Dios. «Vamos, Roger, cálmese», dijo el secretario. El inglés tomó la copa de coñac que ella había dejado en la mesa y la vació de un trago. Dejó la copa, sacó de su cartera un billete y lo puso en el platillo. Luego miró fijamente las dunas y suspiró. «Todos esos pájaros muertos», dijo. «Tiene que haber una explicación». Se fueron. En la cima de la duna, antes de desaparecer, la mujer se detuvo, vaciló y se dio vuelta. Pero él no estaba ya allí. No había nadie. El café estaba vacío. Fin. Perfecto, amigas y amigos, esto ha sido todo, hemos terminado, nos marchamos. Espero que os haya gustado esta... no sabría bien cómo definir esta desesperante, algo sórdida historia, pero que refleja muy bien el estado de pudriderismo moral y afectivo de todos los personajes. Algo que marca quizás como una señal de los tiempos, esta muerte cataclísmica, catastrófica, de los pájaros alrededor de todo el mundo. Quizá algo de nosotros también esté muriendo con ellos. Bueno, en fin, habrá que resistir de alguna manera y así lo haremos desde este lado de la tumba. La semana que viene te traeremos las cosas que no nos ha dado tiempo a leerte hoy. Como os hemos dicho, una recomendación de otro libro del autor de este relato, pero con otro nombre, con un seudónimo. Es de las pocas personas que ha ganado varios premios importantes con seudónimo, con nombres diferentes. Romain Gary, también con el nombre de Emile Ajar, y algunas cosas interesantes, un libro con el que nos hemos hecho ahora del ritual de la serpiente de los indios pueblo, que nos parece maravilloso y que también algo de ellos queremos comentar. Nuevas aventuras y personajes de Juan Rodolfo Wilcock. Nuevas historias de nuestro gran amigo Charles Fort. ¿Algún relato más que os busquemos apropiado para estas tesituras milenaristas? Y muchas, muchas más cosas, más fragmentos literario variopintos del rostro, de la cara, del cuerpo, fragmentos del cuerpo vistos desde mil puntos de vista. Y también os traeremos, cómo no, nuestras viejas, viejas, ya añejas y casi perdidas secciones que recuperaremos sin falta. Todo esto será el programa de la semana que viene. Deciros también que estamos preparando un programa muy bonito sobre ni más ni menos que las momias. Pero ya os explicaremos por qué y por qué nos ha interesado y qué es lo que os contaremos de ello. En fin, momias, personajes, aves muertas, fines del mundo y sobre todo por encima de todo eso, un gran abrazo a todo el mundo. Deciros también que veo aquí que hay una nueva fiesta de Contrabanda, 20 años, batejant en el dial, Contrabanda FM en cumpleix 20 anys d'emissió aquest mes de gener, per celebrar-ho editar un CD commemoratiu que es presentarà el divendres 11 de febrer amb un concert al Centre Cultural La Farinera del Clot, Gran Via, Corts Catalanes, 837 amb Murgatxe i Che Sudaca. Això és tot, esto ha sido todo. Un beso muy grande, un abrazo a todo el mundo. Escribidme al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es o visitad el blog de juannicho.wordpress.com. Perdón. Esto ha sido todo. Un beso muy grande, un abrazo, hasta siempre. Chao.